Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, ¿qué tal? Buenísimos días. Hoy es martes 8 de abril de 2025, son las 7 de la mañana, estamos en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, en directo para todo el mundo a través de www.rtpa.es. Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien.
Dos cocinas muy rápidas. Estamos muy bien y estamos muy contentos porque...
Ahora que estamos tan a gustito.
¡Eso está imbécil!
Seguimos creciendo en redes sociales. Ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y además estamos muy contentos, es una de las noticias que vamos a comentar hoy. Uno de nuestros artistas favoritos va a estar este verano en Gijón, Juan Luis Guerra.
¡Oh, yeah!
¡Qué maravilla! Juan Luis Guerra y 440, lo vamos a comentar un poquitín más tarde. También os vamos a comentar las novedades que vamos a poder disfrutar este año, las fiestas del Bollo de Avilés. Tendremos un nuevo episodio de Redescubriendo a Casal, el podcast sobre Tino Casal, que podéis escuchar en Spotify. Y tendremos noticias de cine, noticias que han sido virales en Asturias y un largo etcétera. Pero antes de todo eso,
sí.
Pronóstico del tiempo para hoy en Asturias, a ver si sigue mejorando. ¿Qué pasa?
No, a ver si sigue mejorando. A ver. ¿Qué? Capacidades.
No, que estos días tuvimos sol, a ver cómo se presenta la cosa hoy.
Yo creo que sí.
Con Wilton Guaranca, venga. Hola, Wilton, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Genial, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿Qué tiempo tendremos este martes 8 de abril en Asturias?
El martes 8 de abril en Asturias se espera un día principalmente soleado, con temperaturas agradables. Según AccuWeather, en Oviedo la máxima será de 23 grados Celsius y la mínima de 10 grados. Sin embargo, en Lugones, las temperaturas podrían ser ligeramente más altas.
Me sorprendió la referencia de Oviedo y Lugones, que están pegados, pero bueno.
¿Y en Degaña?
Para el 8 de abril de 2025 en Deva, Asturias, se espera un día soleado con temperaturas agradables. Según AccuWeather, la máxima será de 17 grados Celsius y la mínima de 8 grados.
Está muy bien, pero no dije Deva, dije Degaña, pero bueno, da igual.
Gracias,
Wilton.
Hasta luego.
Desayuno con Liantes. David Rionda.
Me parece una persona pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
¿Recuerdas cuando me dabas carambelos de tus labios? Yo como criatura comía los sin reparo.
Ya queda menos para las fiestas del Bollo de Avilés.
Sí.
Que este año vienen con novedades. Rubén Morillo.
A ver, las principales. Va a haber una nueva zona de verbena y esto me gusta mucho. Habitualmente siempre se celebraba, y había problemas por esto porque había que quitar todas las mesas, en el escenario que se ponía en el parche, en la Plaza de España, en Avilés. Este año se va a poner en la muralla, en la calle La Muralla, justo donde el parque, y se va a poner el escenario mirando desde la calle La Muralla hacia la zona del Niemeyer, hacia la zona de la Ría. Con lo cual tenemos toda esa calle ancha, que ahora está peatonal, desde que se, ya sabéis, reurbanizó toda esa zona, pues tenemos toda esa calle peatonal para ver el escenario que se va a instalar, como digo, de espaldas a la calle La Muralla y que va a quedar, pues eso, mirando hacia la zona del Niemeyer. Ese es el primer cambio. Segundo, se va a alargar un poquitín más todo el tema de las verbenas. Vamos a poder tirar hasta las 7:30, que va a arrancar, por ejemplo, la sesión DJ ese mismo día, pero también en el parque se va a aguantar una horina más. Las sillas se van a dejar, en vez de hasta las 6, hasta las 7. Esto también hay que coger un poco con pinzas, porque ya sabéis que depende de las zonas, se empiezan a recoger antes unas calles y luego otras. Y también, muy importante, una cosa que destacó la concejala de festejos de Avilés, es que tenemos en exclusiva el arranque de la orquesta El Combo Dominicano, una de las más importantes del país, junto con, pues eso, París de Noya, Tequila, la nuestra, Asia. Bueno, pues El Combo Dominicano empieza su temporada de verano en Avilés, en las fiestas del bollo.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Desayuno con liantes.
Esto no lo comprende mucha gente porque es muy grande.
Ay, el costo de la vida.
Atención, amigos, amigas, el mítico Juan Luis Guerra con sus 440 van a estar en Gijón este próximo 22 de julio en el Parque Hermanos Castro de Gijón dentro del ciclo Gijón Live. Mítico Juan Luis Guerra, que ya estuvo en Gijón en 1991 en Las Mestas, donde congregó a más de 30.000 personas.
¡Hola!
Entradas ya a la venta. Es uno de los iconos de la música latina, cantante y compositor dominicano, conocido por su mezcla de bachata, merengue y otros géneros. Autor de Ojalá que llueva café en el campo. Y otros temazos brutales. En fin, repito que es una maravilla. 22 de julio, Parque Hermanos Castro de Gijón, dentro del ciclo Gijón Live, Juan Luis Guerra y 440. ¡Ay, Rosalía, que fue a parar en un barco allá por la serranía, que todas las flores me acompañan! Basta.
Duérmete, acuéstate y descansa.
Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
Desayuno con liantes.
Rubén Morillo, buenísimos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues ya están todos saludados.
Muy buenos días, liantes. Ay, 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 que me pongo hasta nerviosa. Y es que las chispas están aseguradas.
Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
Y criticada también por otro, porque esto no va a caer en gusto de todos.
Y es un cantamañanas.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Esto es calité.
Ahí va.
Que es un espíritu bondadoso.
¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
¿De qué te ríes?
Esto es calité.
Desayuno con liantes.
Santi Robles está muy contento, muy conforme con que Juan Luis Guerra actúe este verano en Gijón.
Que si no me parecería hasta mal, ¿eh?
Hombre, pero quiere hacer un llamamiento a ayuntamientos y a comisiones de festejos porque también, a él también le gustaría que otro artista actuase en Gijón este verano. Su ídolo. Sepamos de quién
aún
se trata.
Estamos a tiempo. Yo creo que si nos ponemos las pilas, sí, podemos evitar que vuelva a ocurrir algo que es dantesco, que es que nos pille el toro y no nos dé tiempo a hacer todo el papeleo para que Emilio Aragón, a.k.a. el artista más importante de la historia, digo el más importante de la historia porque decir el artista multidisciplinar más grande de la historia, el hombre de Vitruvio moderno, queda largo y me trabo además, pero ya sabéis a qué me refiero. El caso es que no puede ser otra vez que se nos pase el papeleo, porque es la única explicación lógica que le veo al hecho de que Emilio no esté en todos los teatros de Asturias en verano. O sea, este señor debería tener como 40 fechas entre los meses de julio y agosto. Y sin embargo no ocurre así. Entonces quisiera que nos pusiéramos un poco las pilas, porque vale, quiero ver a Emilio Aragón en el teatro más pequeño de Langreo. Ahí también debería llegar, porque todo el mundo tiene derecho a que Emilio llene nuestros corazones.
Ahí queda ese llamamiento.
Igual no hay esa demanda, ¿eh? Santi, yo lo siento, pero bueno.
Bueno, pues ahí está ese llamamiento de Santi Robles para que Emilio Aragón actúe este verano en Asturias. Y reiteramos, Juan Luis Guerra y 440 en Gijón, próximo 22 de julio. Seguro que toca esta, un temazo que nos encanta, que arrasó en su día, Rosalía de Juan Luis Guerra.
Viste un programa de RPA en directo. Como diz la abuela, que todos los males sean esos. Aporta al internet en rtpa.es, radio a la carta. Allí tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet.
Desayuno con liantes.
Es emocionante, es bonito incluso.
Es bastante actual.
Con David Rionda y Rubén Morillo.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Miedo, pánico, extremo.
Pues ahí lo tenéis, amigos.
Pues estupendo.
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
¿De qué te ríes?
Tenemos una noticia de cine que nos trae José Luis García.
Oh.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hombre, José Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, chavales. Muy contento con lo que contaban de Juan Luis Guerra.
¿Te gusta Juan Luis?
Juan Luis Guerra, yo soy muy fan. Sí, sí.
Muy amigo. ¿Baila usted con Juan Luis?
Muy amigo mío. Sí, fui a clases de bachata.
Poca broma, ¿eh? Que en esto de los conciertos, fíjese, va a pasar en Gijón, se lo digo yo. Es de los pocos conciertos donde ves todo el mundo moviéndose. Porque hay otros conciertos que la gente se queda bastante
quietecilla. La gente baila.
Sí, sí, pero en este baila todo el mundo.
Yo fui a clases de baile. Bueno, estuve a punto de participar en Asturias Baila. Al final no me animé.
Ah, sí,
no
en el programa de TPA.
Sí, al final no me animé, pero ahí estuve yo a punto, ¿eh? A punto estuve de participar. Bueno,
¿y qué nos trae hoy? A ver.
Les cuento. Nueva película de James Bond.
Eso ya nos lo contó, sí.
En preproducción, ya oficialmente.
Vale, vale, vale.
Los nuevos dueños de los derechos de las películas de James Bond, que esto no sé si lo saben, pero ahora es Amazon. Son Amazon los que tienen los derechos de las pelis de James Bond. Han anunciado que la próxima película será exótica y fresca. Esto me acojona un poco.
Sí, un poco raro, ¿no?
Un poco, sí. A ver qué cojones hacen. Pero, en fin, no se sabe quién va a ser el nuevo James Bond, aunque se barajan tres nombres, básicamente. Theo James, Aaron Taylor Johnson o Josh O'Connor. De estos tres, a mí personalmente, el que más me gusta es Theo James.
Ya sé quién es este chaval. Este sale en la saga Divergente.
Efectivamente, es el prota de la saga Divergente. Sí, sí, sí. El más guapela de los tres.
Sí.
El más guapelas. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Los tres son bastante jóvenes porque quieren reiniciar James Bond con un actor joven que les dé para varias películas.
Gracias, José Luis García.
A ustedes, un abrazo cordial.
Noticia viral. Alquila un Ferrari valorado en 400.000 euros y pide 30.000 por su rescate. ¿Cómo ha sido esto?
Esto fue un chaval, 32 años. Este chaval alquila en Bolonia, en Italia, un Ferrari, un F8, y todo bien, todo normal. Pero llega el momento, el día en el que tiene que devolverlo, y dicen en la agencia esta de alquiler, oye, el tío del Ferrari no vino, no lo trajo. Claro, se empezaron a asustar. Este tipo de coches, además, están muy controlados, tienen GPS ocultos y pueden saber dónde está. Buscan la ficha del muchacho, lo llaman, no aparece. Entonces empiezan a mover allí, bueno, policía, medios internacionales para localizar a este muchacho. Digo que es fácil porque, como el coche tenía localizador, lo encontraron de forma sencilla. Y él dijo que sí, que tenía el coche, que estaba intacto, pero les pide a la empresa de alquiler 30.000 euros para devolverlo. Es decir, este coche que cuesta unos 400.000 euros, si lo quiere recuperar la agencia de alquiler, tiene que pagarle al chaval, o eso dice él, les pide 30.000 euros. Y bueno, por lo menos le sale gratis el alquiler, ¿no? En fin.
¿Y cómo acabó la historia?
Bueno, pues nada, como digo, nada. Dicen los medios que este cliente puede ser solo un mensajero. Me explico. Puede formar parte o lo puede haber contratado una red delictiva que se encarga de hacer desaparecer estos coches. En muchos casos lo que hacen es desmontarlos por piezas y llevárselos a otro sitio para montar el coche en otro sitio y así que pase más desapercibido, porque ocultar un coche entero de estas características es difícil. Y así es como se informaron las autoridades. Han localizado a este hombre, le han puesto una orden cautelar para que no pueda huir. ¿Y por qué, diréis? Bueno, porque el vehículo no ha aparecido. O sea, mucho GPS, mucha historia, pero el coche no está por ningún lado. O sea, sí que más o menos dan señal los GPS, pero no llevan al vehículo. Entonces, pues nada, de momento no puede marcharse hasta que aparezca el coche, que yo creo que ya está despiezado en algún otro país del mundo, pero bueno.
Lo tengo yo.
Bueno, don José Luis.
Hombre, José Luis, lo tiene usted.
Pero usted no tenía una C15, una Citroën C15.
Sí, pero lo cambié por el Ferrari.
Ah.
Voy ahí al naranjo a hacer unos trompos de puta madre.
Yo casi me quedaba con la C15, que da menos problemas, ¿eh? Coches tan caros. Pum.
No veas lo que se liga.
Regresamos a Asturias. La mejor fabada de España se come este año en un pequeño bar. Descubramos dónde se come la mejor fabada de España. Tomad buena nota, amantes de la fabada. Yo voy a tomar nota, desde luego. Y Lorena Rendueles también. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, liantes. Efectivamente, ya tenemos ganador a la mejor fabada de España. Y como no podía ser de otra manera, se queda en casina. El primer premio ha sido para Casa Morán en Collanzo, que además también se ha llevado el premio a Mejor Compango. Este certamen, celebrado en Villaviciosa desde hace 15 años, también concedió podio a La Gitana en Gijón y a la Sidrería Prida en Nava. De entre un centenar de aspirantes llegaron a la fase final un total de 22, de los que 5 eran de fuera de Asturias, concretamente de Murcia, Cantabria, Toledo y Madrid. Y a ver, ¿cuál es el secreto de una buena fabada? Pues según Pedro Morán de Casa Gerardo, es la faba fresca, la morcilla y desengrasar para que no resulte luego tan pesada, además, claro, de ponerle mucho amor. De la misma opinión es Luis Alberto Martínez de Casa Fermín, donde además apunta la necesidad de que haya un equilibrio entre morcilla, chorizo, lacón y tocino y añadir unas hebras de azafrán. Joaquina Rodríguez de Casa Chema añade que la faba mejor de las verdes, de la tierra al congelador y de ahí a la pota, aunque luego haya que trabajar un poquito más el caldo. Además asegura que estos premios dan mucho prestigio, porque hay mucho turismo gastronómico buscando la mejor fabada. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Ahí suena Asturias de Melendi.
Un caballo pasó por su cuenca minera, borracha y dinamitera. Puro corazón, y hoy te dedico este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó.
mucho viaje por el mundo. Y si el compararlo es justo, diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación que respirar bien profundo cuando pases el melón. Contempla el superdotado, resguardarme en sus tejados de su orvallo agotador. Y hacer caso a don Pelayo, luchando con pundonor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor.
Tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición, cuando quieras y las veces que quieras. RPA, estamos en Internet. RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias.
El mejor programa del año, amigos.
¿De qué?
O sea, por favor, ¿qué es esto?
Desayuno con liantes.
La de mi madre.
Desayuno con liantes.
Ya, ¿no?
Síguenos en redes sociales.
No, 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 no.
Desayuno con liantes.
No, por favor, no, no, no.
Con David Rionda y Rubén Morillo.
No dais una noticia importante.
¡Sí! 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 ¡Sí!
Desayuno con liantes.
El mejor programa del año, amigos.
No lo creo.
Seguro que cuando ibais al instituto o a bachillerato, en alguna ocasión tirasteis de internet, sí, o los que sois un poco mayores de la enciclopedia Encarta de Microsoft,
Encarta, sí.
Para hacer vuestros trabajos. Y ahora los chavales y las chavalas pues tiran de inteligencia artificial. Uh-huh. Y ha sido viral el post de un profesor que pilló a su alumno de primero de bachillerato usando inteligencia artificial. ¿Y por qué lo pilló? Porque el chaval no pudo ser más vago y más cutre. Porque, como sabéis, cuando tú utilizas el chat GPT,
¿sí?
La respuesta del chat viene siempre encabezada con la frase "aquí lo tienes".
Ah, vale.
Pues el chaval dejó eso. Claro, aquí tienes una versión sencilla y adaptada, tal. O sea, no pudo ser... Hizo el copia-pega, vamos...
Total, sí. Bueno, es la edición 3.0, ¿no?, de lo que comentabas tú, porque cuando se utilizaba aquella enciclopedia Encarta o los primeros artículos que podías encontrar en internet, había gente que copiaba y pegaba y no lo leía. Y claro, luego yo venía el profesor y dice, a ver, listillo, que aquí pone Microsoft Encarta 1998.
¡Vaya empanada!
Además de la Encarta, mi padre pudo conseguir la enciclopedia Planeta, que era similar a la Encarta, pero no era el mismo artículo, claro, evidentemente. Estaba escrito de otra forma.
Y estaba más menos vista, ¿no?
Claro, no la tenía mucha gente, entonces yo ahí podía
copiar. Ah, tú tiraste de la Planeta.
Yo de la Planeta a tope, sí. Sí, que me detengan. Supongo que esto ya ha prescrito, pero vamos, yo fusilaba los trabajos de clase con, en aquel momento, la enciclopedia Planeta. Era un pelín más moderna que la Encarta.
Oye, vamos a contar una cosa ya prescrito, así que no pasa nada, porque han pasado muchos años. ¿Mm? Pero, ¿qué sucedió cuando un comercial de Picó llamó a la puerta de tu casa?
Que era precisamente con esa enciclopedia, de hecho.
Trató de vender la enciclopedia Encarta a tu madre. ¿Qué fue lo que le dijo?
La Planeta.
Ah, la Planeta era.
Esta que mencionabas.
Era, sí, un comercial de Planeta.
Sí, en mi casa éramos de socios del Círculo Lectores. Y luego yo salía así, pero bueno, en fin. En mi casa se leía una barbaridad. Se lee una barbaridad todavía. Y vino un comercial que yo creo que aquel era, sí, de Planeta, para vendernos una enciclopedia Planeta. Porque tendríamos alguna o alguna publicación de la misma empresa. Y no estábamos ni mi padre ni yo en casa. Y entonces estaba mi madre, que no tenía ni idea, la prove. Y le dijo el señor, mire, le vengo a ofrecer una enciclopedia CD-ROMs, que son 9 CD-ROMs, que es la enciclopedia Planeta, es buenísima porque viene con muchos vídeos, con muchos artículos, es mejor que la Encarta. Y mi madre dijo, pero si esto ya lo tiene mi marido, mire, está aquí. Y saca mi madre una caja de CDs verbatim donde se grababan, de los 9 CDs pirateados totalmente.
Con Enciclopedia Planeta rotulado.
CD1, CD2, sí, sí, tal cual. Y dijo el señor, pero señora, esto es ilegal. Yo la que le vengo a ofrecer es esta misma, pero evidentemente la original. Y mi madre, ah, no sé, lo trajo mi marido ahí, no sé de qué me habla y tal.
¿Y qué le dijisteis a tu madre?
Se marchó el señor, el comercial, y mi madre, cuando llegamos mi padre y yo a casa, que habíamos ido a ver a mi abuela, dice, vino el de Planeta, pero ya le dije que teníamos la enciclopedia. Y mi padre, echándose las manos en la cabeza, diciendo, Dios mío, vamos a ir a la cárcel. Vamos a ir a la cárcel. Un miedo terrible. Era de cuando se empezaba un poco a piratear. Yo creo que tampoco, a día de hoy, pues sí, hubiese tenido algún problema. Tampoco la vendíamos ni nada. Era una copia para nosotros. Pero bueno, en fin. Sí, sí, sí. Los delincuentes.
Hablando de inteligencia artificial, hemos encontrado un canal de YouTube que hace versiones de canciones recientes. Te coge, por ejemplo, yo qué sé, esa diva de Melody, uh-huh, y te la transforma en una copla de los años 60. Y lo hace muy bien. ¿Queréis saber cómo suena esa diva de Melody versión retro? Pues escuchad.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal.
Curioso, ¿eh? Pues no solo...
Suena muy bien.
Suena muy bien. No solo esta canción, también tenemos una versión del Pa' tipos como tú, de la sesión 53, ¿es, no? De,
sí, sí.
De Shakira y Bizarrap. Así sonaría en los años 40.
Que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no tapa novato. Una loba como yo no tapa tipo como tú. Pa' tipo como tú.
Y esta me gusta menos porque cambia mucho la original, cambia, claro, la melodía demasiado. Pero la de esa diva de Melody está muy bien porque mantiene, pues eso, la canción, es una versión.
Y el Dale Don Dale de Don Omar...
Pero eso no se puede versionar, ¿no? ¿O sí?
Que yo creo que mejora sustancialmente la original.
A ver...
Seguilla, se viste y se maquilla. Tranquila, chiquilla, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía. El doctor desafía, segura en mi vía. Cuidado si te tira y si tu novio se activa. Yo activo la guerrilla y si el motel te lo pilla. No le va a dar ni cosquilla, dale. Dale, Don Dale. Pa' que se mueva la llave.
Está muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Pues nada, amigos, son tiempos de inteligencia artificial, de tecnología por todos los lados, tecnología a tutiplén, estamos automatizados, pero ojo, no nos podemos fiar mucho de las máquinas y si no, atentos a la siguiente historia. El ganador de los 250 millones de euros en el Euromillones, que es el mayor bote de la historia, no puede cobrar su premio por un fallo técnico. Natalie García, buenos días.
Muy buenos días, liantes. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, David. Un jugador en Austria ha conseguido el mayor premio del Euromillón. Sin embargo, a pesar de haber logrado 250 millones de euros, el afortunado aún no ha podido cobrar su premio. ¿Por qué? Bien, pues debido a la gran cantidad de apuestas registradas en toda Europa donde se juega el Euromillón, el sistema de Française des Jeux, encargado de la Lotería Nacional de Francia, acabó colapsando. Como se ha destacado el medio local Tirage Ganad, el día del premio se registraron un total de 66 millones de apuestas entre los países donde se juega a esta lotería. Por ello, no solo se vivieron retrasos, sino que también hubo fallos en la validación de los boletos y problemas a la hora de cobrar a los premiados. De hecho, debido a esta incidencia, en un primer momento se anunció que no había habido ganadores, algo que a las pocas horas se tuvo que rectificar. Sin embargo, a pesar de ello, no fueron pocos los jugadores que, obviamente, denunciaron a través de redes sociales los errores técnicos que vivieron para poder validar sus premios. Así, finalmente, el sábado al mediodía, se dio a conocer la noticia del ganador. Además, teniendo en cuenta la gran cantidad de participaciones, el bote, que en un primer momento estaba tasado en 243 millones, acabó alcanzando los 250 millones de euros, aunque su ganador aún no ha recibido el dinero. Por ello, desde la FDJ se ha pedido a los jugadores que guarden sus participaciones para poder reclamar su dinero y dicen que están haciendo todo lo posible para garantizar que los jugadores puedan acceder a sus premios con total normalidad. Así que, chicos, ya veis qué notición. Un besito muy fuerte y hasta el próximo día, liantes.
Gracias, Natalí García. Un clásico de los años 80, Barco a Venus, de Mecano, o interpretada por Mecano.
Si estás en Asturias y no topes algo que te preste, pon RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
David Rionda.
¡Cállese!
Y Rubén Morillo.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Me quedé muerta.
Desayuno con liantes.
Desayuno con liantes.
¡Como yo!
Desayuno con liantes.
Es impresionante, pues ahí está.
¿Cómo te quedas?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
¡Oh, sí! ¡Oh, sí!
¡Entiéndesme! ¡Ay!
Y como cada martes, tenemos un nuevo episodio del podcast Redescubriendo a Casal, el podcast que honra el legado de Tino Casal, un podcast que podéis escuchar en Spotify y otras plataformas, un podcast presentado por Ramón Palicio, el amigo de la infancia de Tino Casal. Hoy tenemos un episodio muy especial porque contamos con el testimonio de Javier Losada. Javier, prestigioso teclista, productor, compositor, acompañó a Tino en prácticamente todos sus discos, en todas sus giras, y además fue gran amigo personal. Así que, sin más, redescubriendo a Casal.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio. Nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Un episodio más de Redescubriendo a Casal, y en esta ocasión tenemos a una persona súper especial en la historia musical de Tino, ¿eh? Yo creo que es la clave de bóveda entre la parte de la composición musical de Tino y la demostración de que Tino sabía escoger a los mejores. Y bueno, estoy hablando de Javier Losada, el teclista, el que fue teclista de casi todos los álbumes de Tino Casal. Hola, Javier, ¿qué tal?
Pues buenas tardes, pues muy bien, muchas gracias por invitarme, Ramón, a esta tertulia, a este espacio tan bonito, recordando a una persona pues que todos tenemos ahí en el corazón, o por lo menos una parte de nuestro corazón está ocupada por el espíritu de Tino, sin lugar a dudas.
Tú creo que, Javier, conjugas esa doble vertiente de saber el modo de hacer de Tino en los estudios y también la vida personal, las vivencias, las anécdotas y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta inductora que solemos hacer a todos los invitados, y en este caso a ti también, es ¿en qué momento conociste a Tino? ¿Lo recuerdas, Javier?
Sí, te puedo hacer más o menos una cronología, aunque te voy a decir una cosa. Los años, yo no recuerdo mucho en qué año exactamente fue. Quizá vosotros lo tengáis más claro. Pero bueno, yo creo que debió ser como en el 79, 80, más o menos, sí. Yo estaba haciendo unas maquetas con un grupo que tenía, en un estudio de grabación que era, lo llamábamos La Carbonera, pero era Scorpio, ¿no? Que eran unos estudios que tenía en la calle Galileo 16, Luis Cobos, mucho antes de ser el Luis Cobos de hoy, el director de orquesta y el presidente de la AIE, ¿no? De la Asociación de Artistas, de la Sociedad de Artistas, perdón. Y entonces yo veía, cuando estábamos allí grabando las maquetas, yo veía que de vez en cuando pasaba, venía un señor muy estrafalario que venía del pueblo, me llamaba muchísimo la atención, Ramón, y venía un señor con unos botines extremadamente altos, con unos tacones tremendos, con unas sombreras chulísimas y con un aspecto que a mí me llamaba mucho la atención, pero para bien, o sea, nunca era, era como una sensación extraña, pero yo siempre lo relacionaba con artistas de alto nivel internacionales, ¿no? O sea, sin saber quién era, sin saber quién era. Yo lo veía llegar, él llegaba siempre muy, muy cariñoso. Buenas tardes, hola, buenas tardes, porque él siempre fue así, siempre fue una persona muy cariñosa, con un corazón de oro, pero bueno, eso ya lo conocí después. Pero en aquel momento, pues él venía de vez en cuando y tal. Y entonces, en una de estas sesiones de las maquetas que yo estaba haciendo con este grupo, Luis me dice, mira, es que, digo, y yo le pregunté, ¿este señor quién es? Dice, no, es Casal, es Tino Casal, es un chico asturiano que es muy bueno, estamos haciendo una cosa muy interesante. Y entonces Luis, que siempre le gusta ponerte la música que está haciendo y las cosas de las que se siente orgulloso, me puso, sin mezclar ni nada, me puso el multipistas de estas, de los temas, o de varios de los temas de Champú de Huevo, que es lo que estaban grabando allí ellos. Y entonces yo pude ahí apreciar una serie de cosas que yo no había oído en producciones españolas, ¿sabes? O sea, cuestiones técnicas como los delays, o sea, los retardos y ecos medidos con el tiempo y tal, pues eso, ese tipo de cosas que estaban hechas pulcramente para que no estorbaran al resto de pistas. Me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo y dije, este es mi camino. Pero yo luego entré en el mundo de la grabación sin conocer a Tino ni nada. O sea, esto se quedó en una anécdota y así quedó. Fíjate, y luego fue ya un poquito más tarde, no sé si sería 3 o 4 años, yo ya estaba haciendo, como músico de grabación, estaba haciendo sesiones, creo que fue Javier Monforte, sí. Guitarrista, el que me dijo, estamos buscando un teclista para la gira, de un chico que es así muy, muy moderno y tal, no sé qué. Y entonces dio la casualidad de que la persona era Tino Casal.
En la biografía de Gerardo, que está muy bien hecha, como sabes, porque dedicó 5 años a biografiar a Tino, ¿no? Fue un trabajo de investigación muy exhaustivo, muy exhaustivo. A ti te cita muchísimas veces, conversaciones contigo y tal. Sí. Ahí parece que tú dices en un cierto momento que a Tino le gustaba mucho grabar por la noche, ¿no? Que se pasaba horas y horas en el estudio con vosotros. El modo de trabajar de Tino era un mundo, ¿no? Cuéntanos algo.
Bueno, sí, Ramón, no siempre trabajábamos de noche, pero había varias circunstancias que nos forzaban un poco a trabajar de noche. Primero, las horas eran un poco más baratas por la noche. Sí. Las horas de estudio eran un poco más baratas. Pero no creo que fuera ese el motivo. Yo creo que el motivo es que tanto a Tino como a los que estábamos involucrados en ese tipo de grabación, menos Julián Ruiz, que él es una persona que tiene más los pies en la tierra, si quieres llamarlo así, que nosotros en aquel tiempo, pues yo creo que Tino lo que quería era un poco separarse del mundo y por la noche encontraba esa musa que nos interesaba quizá o le interesaba a él más, ¿no? O le salía a él más. Claro. Sí, sí es verdad que hicimos muchísimas horas de noche y yo estaba grabando con otros productores también y recuerdo salir de los estudios directamente prácticamente a otro estudio a grabar, ¿sabes? O sea, sin dormir ni nada. La verdad es que era un poco complicado, pero lo hacíamos, ¿eh?
Luis Cobos, que has mentado, y tú, Javier, sois dos de las pocas personas que cuando se os entrevista en medios de comunicación nacionales y tal, siempre habláis muy bien de Tino y siempre recordáis su intenso trabajo en los estudios. Ahora recuerdo que Luis Cobos, en una entrevista que le hicieron, dijo, el único que se metía en el estudio, y la verdad es que me costaba trabajo sacarlo de allí, porque se quería enterar de todos los mínimos detalles, era Tino Casal. Eso sí,
lo creo.
Sí, sí. Y a mí me emociona muchísimo, ¿no? Porque estamos cansados, los amigos y la gente de aquí, del pueblo, la gente que le conoció, su forma de ser desde niño, sabemos que Tino no era morbo, ni Tino era... Que Tino tenía era talento y, sobre todo, trabajo.
Perdóname, que no te quiero cortar, pero es que a colación... Sí. Mira, yo te puedo decir... Y de eso, o sea, no puedo presumir de muchas cosas, porque soy un ser... si quieres, un mediocre tirando a buena persona, ¿no? Pero sí que te puedo decir que cuando estuve con Tino en los estudios de grabación, las sesiones con Tino eran absolutamente distintas. Es decir, yo estaba trabajando con muchos productores ya, pues desde con Óscar Gómez, Julio Palacios, Luis Soler, o sea, con diversos productores. Y he hecho muchos arreglos y he estado en muchas sesiones de grabación con los artistas. ¿Vale? Ningún artista me he encontrado, ninguno, y he hecho, no sé, igual he hecho, tengo 65 años, pues igual he hecho 400 discos, he estado en 400 producciones, o 350, ahora mismo no lo puedo, pero por ahí tiene que andar. Nunca me he encontrado un artista con el que se esmerara tanto en lo que has dicho antes, por eso me lo ha recordado, en descubrir cómo se hacía cada cosa, tal, o sea, y hasta que no lo tenía como él quería, no paraba. Eso obviamente generó muchas discusiones con Julián, porque claro, en el fondo, Tino, o sea, Julián producía obviamente cara a la compañía de discos, y claro, sin Julián probablemente la música que hizo Tino hubiera sido diferente. Pero lo que sí te puedo decir es que Tino era un productor absolutamente brutal, brutal, sin ser productor, ¿entiendes lo que quiero decir?
Sí, sí.
O sea, pero él conocía, sabía todo, pedía cosas al ingeniero, no, mira, quiero esto, y enseñaba una muestra de otra cosa, mira, este tipo de reverberación es el que quiero para la tarola, para la caja, ¿no?
Sí, sí.
De la batería, o unas palmas que tengan este color y tal, y entonces los técnicos se volvían un poco locos, pues para sacar ese tipo de... que normalmente los artistas no se meten en eso, jamás, porque para eso hay un productor que en la mayoría de los casos no está ni en el estudio y tiene uno que hacer de productor, como arreglista, productor y todo, ¿sabes? Porque muchas veces los productores en aquella época se escaqueaban bastante. Oye, mira, yo me voy por la mañana, tú sigue haciendo esto y luego ya... Entonces muchas veces teníamos que producir, producía el técnico, producía menos el productor.
Tenemos noticias de que Tino componía... no sé si todos los temas, pero algunos de ellos los componía imitando con su propia voz a los instrumentos para indicaros cómo quería él que sonasen esos instrumentos. ¿Era esto así, Javier?
Sí, no, yo te diría que prácticamente en la totalidad de los temas, mucho de la comunicación que nosotros teníamos, o sea, que yo tenía como su transcriptor, arreglista, músico de confianza en el estudio, era así. O sea, muchas veces te cantaba los riffs tal como los quería. Luego, a lo mejor se variaban o tú hacías otra cosa. Ah, mira, eso está muy bien también. Sí. Pero sí, sí, yo me acuerdo cuando hicimos, bueno, que te viene ahora a la memoria, cuando hicimos a African Chic, el tema este. Me acuerdo perfectamente. Él te lo cantaba. Ya sabes que no es, o sea, a ver... ¿Cómo te lo diría? Tino no sabía música, no sabía solfeo,
claro.
Lo que no le quita que fuera un genio y un gran músico, porque es que son dos cosas que muchas veces se confunden, ¿no? Sí. O sea, primero nace el poeta, claro. Y después el poeta puede aprender el lenguaje, puede aprender a leer, o a escribir o no, pero ya nació como poeta, ¿entiendes? Y el músico pasa un poco lo mismo, o sea... No es primero se es músico y después aprende uno a escribir esa música si tienes que comunicarte con otros terceros. En el caso de Tino ni siquiera hizo falta, porque es que te lo cantaba él. Y de esos pocos, Yo a Tino lo considero uno de los grandes músicos de este país sin saber ni una sola nota,
Esa chispa que tú decías, sí, en privado me decías, la chispa, ¿no? Sí. Que ya es, yo creo que es innata, congénita, porque él ya desde niño, y ahora te cuento una vivencia que seguro que te va a gustar, Javier, ya desde niño yo creo que tenía el proyecto, o parte del proyecto en su cerebro, ¿no? Porque vamos a ver, cuando dio el primer salto desde los Zafiros Negros, que yo lo contemplé eso en directo, a los Archiduques...
Sí.
Era el salto pasar de un grupo de aficionados de pueblo a un grupo profesional. En los Archiduques ya eran todos profesionales, tenían un contrato en Madrid por año y medio y resulta que le fueron a buscar a casa porque él vivía en su guardilla allí delante de la mía, tenía 16 años en ese momento, si fue en el 66. Y le fueron a buscar a casa... Y él no quería ir, es decir, el batería, que Antonio, que le fue a buscarte, pues tenía en aquel momento 20 años ya, 21, le sacaba 5, ¿no? Y de bueno, ¿por qué no quieres venir, Tino? Si esto es un contrato de año y medio, empezamos en la casa consulado, en la sala consulado, perdón, y luego es extensible a la Costa del Sol por el verano. Y dice, no, Tino decía, con 16 años. Y dice, no, joder, es que no me gustáis, no me gustáis los Archiduques, sois... Pero ¿por qué no te gustamos? Y dice, porque sois una orquestona.
Claro.
Y estuvieron 3 horas y media con un taxi en la calle para convencerle. Ese fue algo increíble, ¿no? Porque claro, luego los articulistas, la prensa dice, no, era la madre que no lo deja. No, era él.
Pues sabes tú que esa historia yo la desconozco, me lo estás contando. Y escucha, sí, pero... Ramón, me estoy quedando blanco porque es que me has contado mi vida.
Sí.
Fíjate qué cosas, yo vivía en un pueblo, en los Llévenes, Toledo.
Sí, en Toledo.
Y vino, y vino una orquestona, como tú has llamado.
¿Ves?
No, una orquestona, era un grupo de baile, ¿no? A buscarme y estuvieron como 2 o 3 horas convenciendo a mis padres porque yo tenía 16 años.
Pues lo también. Mismo, mira. Qué
esto
para...
fue en 1976. Claro. Esto fue en 1976.
¿Y sabes para qué era? Claro.
¿Y sabes para qué era? Para tocar en la cadena consulado.
También, también.
Te lo prometo.
Y no sabías esto.
No.
Vidas paralelas, ¿ves? El caso es que yo le pregunté a Antonio, ¿cómo le convenciste al final? Dice, bueno, pues se me ocurrió decirle que, bueno, pero tú vas a ser el cantante, y si quieres y sabes, vas a imprimir un estilo nuevo al grupo.
A la banda,
dice,
sí,
dice,
sí,
a la banda. Dice, y en ese momento le cambió el brillo de los ojos, oye. Dice, oye, lo voy a pensar.
Qué bueno.
Y a los pocos días le llamaron y dice, sí, me voy con vosotros. Pero fue él. Y la suerte es que la familia se lo permitió, porque en aquellos tiempos, estamos hablando del año 66, la mayoría de edad era los 21,
claro,
y no se movía de nadie sin el permiso del padre para ir a ningún lado, ¿eh?
Lo mismo, fíjate que lo mismo que me pasó a mí en el año 76, con 16 años, claro. Y me llevaron a Madrid, efectivamente, a la cadena consulado, y curiosamente después estuvimos en la costa. Es increíble.
Es parecidísima toda la vida, el devenir.
En este caso fue en Benidorm y estuvimos ahí varios años más. Pero sí, es curiosísimo lo que me has contado, Ramón.
Y volviendo a la forma de componer y a la forma de trabajar de Tino, hay otra anécdota que quiero que escuches y que nos confirmes a ver si es cierta.
Sí.
Tino parece ser, según algunos amigos de Madrid, que era tan perfeccionista que no podía escuchar luego su propia música, ¿no? Cuando alguien le ponía, pues qué sé yo, cuando estaba en la época ya de, por decir algo, de etiqueta negra, le ponían algo de algún tema de Neocasal, él decía,
sí,
esto no quedó del todo bien. Había que haber dado otra vuelta, porque no, ¿qué fallos hay aquí? No sé qué. Decía que era tan perfeccionista que estaba puliendo un tema, pues si por él fuera, eternamente. ¿Hay algo de eso?
Sí, totalmente, sí. Me describe mucho al Tino que yo conocí. Es decir, en ese sentido ponía mucha cordura o como quieras llamarlo, porque ya sabes que los artistas, si les dejas o si nos dejas, no terminamos nunca un arreglo, no terminamos nunca una producción, ¿sabes? Entonces tiene que llegar alguien que te ponga en la tierra. Yo creo que en ese caso era Julián, ¿no?
Julián.
En el caso que yo conocí. Pero sí, en el primer disco, que es maravilloso, Neocasal, a mí me parece un disco muy bien hecho por parte de Luis y por parte de Tino, imagínate. Pues lo mismo, además se encontraron ahí el hambre con las ganas de comer, o sea, porque ¿qué otro productor hubiera podido producir ese disco de Neocasal en aquel entonces? Yo creo que en España ninguno. Sí, hay algunas deficiencias en ese disco, pero son más cuestiones técnicas que de arreglos y todo eso. Yo creo que, a ver, si me preguntas a mí, hoy, en 2025, yo te puedo decir, hombre, el Neocasal suena un poco estrecho, es decir, le faltan un poco de graves. Fíjate que te estoy hablando de una cuestión técnica que ni siquiera Tino tendría por qué controlar. Eso lo tendría que controlar el ingeniero de sonido y en todo caso Luis. El ingeniero era Tino, por cierto, Tino Azores. Era, si no me equivoco, Sí, era Tino Azores seguro. Y entonces ese disco suena un poco estrecho de rango de frecuencias, ¿no? Por abajo. Nada más, el resto está fantástico, está cantado increíble, los arreglos son maravillosos, los delays puestos en su sitio, a mí me gusta muchísimo. Pero conociendo a Tino, y conociéndome a mí un poco, porque a mí me pasa lo mismo, yo no sé, muchas veces tengo que decir, bueno, hasta aquí, ya está. Estará bien, estará mal, pero podría seguir y metiendo más cosas y más cosas y más cosas. Hay arreglos que he hecho que tienen más de 100 pistas. Y luego te das cuenta de que muchas veces no son necesarias tantas pistas. Es decir, con menos pistas, pero más concisas, a lo mejor se puede conseguir algo más efectivo.
Sí.
Más efectivo, ¿no? Pero siempre que hago un arreglo con... Y creo que a ti no le pasaba lo mismo. Pues con un montón de detalles, nosotros quedábamos un poco más contentos. Y en el caso de Etiqueta Negra, por ejemplo, pues es un disco con un montón de detalles, eso es verdad. ¿Sabes? O sea,
es música de calidad. Exacto.
Y Hielo Rojo es un... ¿Qué te voy a contar?
Esa música de calidad que tanto hoy echamos de menos. Una pregunta que nos hacen muchos admiradores, casaleros, llamamos casaleras en Asturias, que te concierne a ti, es
claro.
¿Por qué tú acompañaste a Tino en los cuatro primeros álbumes y no así en el último? ¿Hubo algún problema o alguna cosa que no...? Se lo voy a preguntar a Javier.
Jamás hubo un problema entre Tino y yo, nunca hubo ningún problema de ningún tipo. Lo único que sí hubo es un poco de tristeza por no haber participado en ese disco, por lo menos por mi parte, y creo que por la de él, creo que por la de él también. ¿Por qué tuve que hacer un receso? Pues te lo voy a explicar. Yo tenía una carrera como arreglista y como músico de sesión, y estaba haciendo muchísimas sesiones de grabación que me reportaban un dinero importante en aquel momento, pero necesario también para mi proyecto de vida y profesional. Y luego pues necesitaba también abrir mis puertas hacia otros elementos, porque yo sabía, o siempre uno tiene esa intuición, de que los artistas pues pueden durar 10, 15 años, 20, pero en el fondo no son tu proyecto personal. Sí. En el caso de Tino, yo siempre sentí que estaba dentro del mundo de Tino. Es decir, nosotros nos levantábamos por la mañana y vivíamos un mundo totalmente diferente a la mayoría de los mortales, ¿no? En el caso, lo que pasa es que yo estaba trabajando con otros productores y Tino me exigía mucho tiempo. Y yo no se lo podía dar si no era perdiendo mucho dinero en otro tipo de grabaciones y en otro tipo de contactos que yo estaba haciendo. Yo estaba, de alguna forma, también en promoción profesional, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que lo mejor sería que hiciéramos un receso. Así de simple, o sea, con toda la tristeza del mundo, porque yo no sé si eso me vino bien o me vino mal a la larga. Durante el tiempo que no estuve con Tino, pues hice otras muchas cosas, eso es verdad. Pero luego, en el fondo, la vida es como todo, solo sirve lo último que has hecho, ¿entiendes? O sea, claro. Si quieres algo personal, solo te vale, la gente te juzga por lo último que has hecho. Con lo cual, sí, en el fondo, me perdí ese disco, y no debería habérmelo perdido. Y también me perdí una gira,
sí,
¿me entiendes?
Claro.
Pero ya el disco siguiente ya habíamos hablado Tino y yo y íbamos a hacerlo juntos.
El proyecto
del disco siguiente, efectivamente, que ya no sé, es más, habíamos hablado incluso de ir a grabar a Japón, quería ir Tino, sí, y íbamos ya, yo ya estaba hablando con Julián y con Tino sobre ese viaje.
Y ibas a hacerlo con él, está clarísimo, está quedando muy claro, sí.
Sí, absolutamente, y de hecho... En fin, quiero decir, es que la amistad que yo tenía con Tino iba bastante más allá de una simple amistad músico-autor, ¿sabes? O sea, músico-artista. Fíjate que cuando Tino estuvo en el hospital, yo es que me iba con un teclado allí a pasar las tardes con él.
Y otra cosa muy humana, que queremos que quede constancia, de la que queremos que quede constancia en este podcast, es... que la sobrina de Tino, la sobrina María Suárez Casal, que es una chica que es música también, teclista, sí, cuando estuviste aquí en Oviedo hace 8 años, porque fue el 10 de marzo del 2017, creo que fue, sí. Cuando viniste al auditorio de Oviedo, a los premios Tino Casal. Ella estaba súper encantadísima de poder saludarte. Fíjate que la admiración que te tenía, María, que estabas tan nerviosa, ¿no? Me lo dijo a mí. Dice, lo mejor de este evento, Ramón, ha sido que pude conocer a Javier Losada. Ella también recuerda que el primer teclado que tuvo en su vida se lo regaló Tino Casal. Bueno, su tío. Ya te lo contará, porque yo de música no entiendo gran cosa, ¿sabes?
Embrujada de Tino Casal con Javier Losada, a quien acabamos de escuchar a los teclados. Con este temazo os dejamos y regresamos mañana a las 7 de la mañana. Recordad, en redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana a todos. Chao.
sexy, rutilante estrella.